La Ventana, con Carlas Francino.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Eso es el mercado, amigo. O sea...
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Difícil de entender es que cada uno no entienda que puede haber algo de una parte de lo que propone que se puede entender y que otra parte no se puede entender o asumir.
Tomaré lo mismo que ella.
Era difícil.
A saber qué será. Tony Martínez.
¿Qué tal?
Javier Coronas. Marta Delvado.
Hello.
Especialistas secundarios. Está Nerea Rostegui también.
Hola.
Está Lucía Taboada. Y estará Sheila Blanco. Y en fin.
Madre mía. Oye, bueno, es que vivimos. ¿Qué? Vivimos en esta cierta situación de confusión, que no sabemos dónde estamos, ¿eh? Bueno, y hay frases confusas que definen el momento este que estamos pasando, de que si salimos, si no salimos, si entramos, si tememos. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, dice que hemos vuelto a lo nuevo.
Hemos vuelto a la normalidad, a la nueva normalidad, y hemos de mirar el futuro.
Es un cierto lío, ¿no? Una cierta confusión. ¿Cómo vamos a volver a lo que es nuevo? ¿Hemos vuelto a la nueva normalidad? ¿Estamos entre si es normal, si hay rebrote, si llevamos mascarilla, si puede haber reuniones masivas, si no? Confusión, vas preguntando por ahí, ¿esto se puede hacer? ¿Esto no me acuerdo? Confusión que afecta a todo el mundo sin distinción de jerarquías. Los reyes de España están de gira animando a la gente y van sin mascarilla.
¿Hay algo que no te guste del todo?
Bueno, se ve, es confuso, se ve a los reyes por la calle, a su alrededor mucha gente con mascarilla, ellos sin.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita abuela.
Es una imagen algo extraña porque la mascarilla es obligatoria para todos, en recintos cerrados y al aire libre, salvo que se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Probablemente no, con toda seguridad, los reyes mantendrán en todo momento esa distancia, démoslo por hecho. Pero una cosa es la realidad de un acto privado y otra la imagen que se transmite a través de las grabaciones, a través de vídeos. En esas imágenes se ve a gente con mascarilla y los reyes sin. Si los reyes son un símbolo, no está claro qué se quiere simbolizar con esa imagen. Además, los reyes, claro, provocan aglomeraciones a su paso. La gente se agolpa para verles. Entonces se ve una aglomeración de gente con mascarilla y teléfono móvil fotografiando a 2 personas aisladas sin mascarilla. Y hay gente que cuando se acercan los reyes, hay gente que se quita la mascarilla, como quien se quita el sombrero en señal de respeto, de hola. Entonces, en un minuto de imágenes de reyes, se ven varias cosas contra las normas de salud pública. A veces parece que la política de comunicación de la Casa Real la lleve un republicano. O un delfín. Puede que la lleve un delfín o puede que no la lleve nadie y que sea todo así un poquito improvisado. En un momento de este vídeo, los reyes, en las islas, en Canarias, los reyes se acercan a un chiringuito a hablar con la propietaria de este bar que les ofrece jamón. Y se oye a la reina Leticia decir al rey, apóyate en la barra. Escuchamos ese momento. Primero, la propietaria del bar llama al rey.
¡Alteza! Un poquito de jamoncito.
Y una vez está el rey en el mostrador, le sirven y se oye a la reina, hay que prestar atención, es el segundo final.
2 trocitos aquí para el rey.
¿La habéis oído ahí al final? Apóyate la barra, que queda súper chulo. En otra grabación, en un plano abierto, pues ¿qué es lo que se ve? Pues se ve una aglomeración de curiosos con mascarilla y los reyes aislados en el mostrador de un bar sin mascarilla comiendo jamón.
¿Qué mensaje desea transmitirse con eso? No es fácil saberlo. A la gente que sea hostil a la monarquía, pues ya le lloverá sobre mojado y le confirma su convicción y tal. Pues la monarquía, pues ni se discute, pues la república y tal, y se acabó. Vale, muy bien, estupendo. Pero también habrá partidarios de la institución, de la monarquía constitucional, y parece que nadie les protege, que nadie defiende a la monarquía, que como institución está un poquito a la intemperie. Es una sensación extraña.
Bien.
Pero hay más cosas en el mundo. Hoy hasta ha habido parlamento y todo, y ya se sabe lo que eso significa. Oh,
sí. Bla, bla, bla y más bla.
Venga, tuiterías.
Vamos a ellas.
Venga, empezamos con un buen truco que se ha inventado Raúl.
A veces me siento sobre mi mano hasta que se me duerme y luego me hago unas lentejas para que parezca que las ha cocinado mi madre.
Interesante aclaración de No Clown.
Si alguien te dice, entiendo lo que dices, pero no lo comparto, en realidad está pensando, si tuviera aquí una piedra gorda, te mataba.
Esteban quiere felicitar a alguien.
Me alegro mogollón de que el increíble Hulk haya encontrado trabajo cerrando los botes de garbanzos del Mercadona.
Atentos a este fantástico dilema antropológico filosófico de Javi Valera.
Si enseñas a un mono a curar a otros monos, ¿el mono es médico o veterinario?
Y terminamos con una llamada de emergencias de El Formalito.
061, dígame, la red me va fatal. Señor, creo que es un tema que no nos corresponde tratar a nosotros. Pues me quedan dos trapecistas.
And some now stained with blue. Once out there, long lived in. Yet it's dark to draw your sword. I'm granted, God bless.
Hay una propuesta de renovación, de progreso industrial, no sé si la habréis oído, que puede ser oportuna en estos días con la festividad de San Juan. Sabéis que coincide con esta costumbre mediterránea, sobre todo mediterránea, de jugar con explosivos a los que piadosamente llamamos petardos, digamos cositas que hacen pum. La renovación industrial podría consistir en crear petardos con auriculares. A veces te pones los auriculares, tiras el petardo y te hace pum en tu oído. Y hasta puede romperte el tímpano si quieres y disfrutar locamente. Podría también, perfeccionando la idea, podría también haber auriculares para dos y así mantener intacta la bromita de tirar un explosivo a los pies de otra persona para que le estalle bien cerca y le sirven los oídos un rato, que es una broma chula, pero se podría... Esto es, habría que conectar un explosivo a varios auriculares. Así se haría esta bromita en asociaciones cerradas. Te inscribes en un club de partidarios de que te estalle el tímpano y tan felices. Esto abriría un nicho de negocio muy interesante.
No me señales con el dedo, Espinosa, no me señales con el dedo, que es muy feo señalar con el dedo.
Este es Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, que ha encontrado un chollo en Vox. La verdad, se mete con Vox en las Cortes y lo hace con este tono tranquilo, medio irónico, a veces desenfadado, y le da resultado. Espinosa, no me señales con el dedo, le decía ayer. A veces los debates con Vox son extrañísimos en las Cortes. Pregunta Espinosa de los Monteros, alias Resines, pregunta esta mañana a la vicepresidenta Carmen Calvo. Vamos atentos a la pregunta y a la respuesta.
¿Piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
¿Piensa restituir la credibilidad en las instituciones del Estado? Respuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo.
No hay que restituir lo que no ha existido.
Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que no ha existido nunca la credibilidad? Se supone que querría decir la vicepresidenta que no hay que restituir lo que no se ha perdido. Pero ha dicho lo que no ha existido. Ante lo que Espinosa ha replicado...
Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
ya es mala suerte perder un debate parlamentario con Vox, perder una réplica que, bueno, a veces diciendo una cosa se dice lo contrario de lo que se quiere decir. Otra frase de la vicepresidenta Espinosa de los Monteros.
¿Qué parte del manual básico de demócrata no se ha leído usted todavía?
Claro, da por hecho que se lo ha leído casi todo. Yo creo que lo querría decir al revés, ¿eh? Pero bueno, es igual. A continuación, Pablo Casado ofrece un pacto al gobierno.
La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
Pero inmediatamente aparece la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo.
¡Puños fuera!
Entonces, hace unos días el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ¿os acordáis? Hablaba de las virtudes de Álvarez de Toledo.
Bueno, mire, Cayetana Álvarez de Toledo tiene muchas virtudes, ¿no?
Y a continuación sugería que desescalara verbalmente.
Sinceramente, deberíamos apostar todos, y ella también, en una línea de la desescalada verbal, ¿no?
A continuación vamos a escuchar cómo esta mañana Cayetana Álvarez de Toledo interpretaba el seguimiento del manual de desescalada.
El presidente Sánchez además se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su cara? Con su pétrea cara.
Con su pétrea cara.
Pétrea cara.
Pétrea cara, su pétrea cara. De Pedro Sánchez, es un juego de palabras culto, como siempre. Millones de vidas salvadas con su pétrea cara, millones de muertos. En realidad la diputada del PP ha suavizado la intervención que tenía prevista, que era esta.
Joder, tío. Tú eres un mierda, un egocéntrico y un falso.
Luego ya ha seguido en su línea moderada.
España es el primer país de Europa en exceso de muerte. ¿Es eso su patriotismo? ¿Ese es su escudo social?
Y de los muertos a las mutilaciones.
Señora vicepresidenta, el gobierno ha anunciado un homenaje para el 60% de las víctimas de la pandemia. Es un homenaje parcial, un homenaje mutilado y ustedes lo saben.
Muertos, mutilaciones, cadáveres extraviados como paisaje para la discusión política es peculiar. Como telón de fondo para proponer un pacto es todavía más peculiar. Álvarez de Toledo lo dice tranquilamente. La diputada de Vox, Macarena Olona, como sabéis, utiliza otro estilo.
Aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género.
No hace falta que grite.
Bueno, mientras Álvarez de Toledo procedía en su desescalada negativa, por decirlo así, Pablo Casado todo el rato se ofrecía a pactar a su estilo, pero está reclamando un pacto.
Señor Sánchez, no le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones.
Oye, el Partido Popular ha gestionado con éxito dos epidemias. Ya sabemos que hay políticos que hinchan su currículum, pero esto quizás un poco exagerado. Sería incomprensible que la OMS y todos los gobiernos del mundo no estén preguntando a Pablo Casado cómo se gestiona. Vosotros que habéis gestionado con éxito dos epidemias en la sede del Partido Popular, habría instalada una centralita. Partido Popular, gestión de pandemias, si quiere que le atendamos en sueco, pulse 1. Si quiere que le atendamos en italiano, pulse 2. Si quiere que le atendamos en coreano, pulse 3. Si desea un estudio epidemiológico, contacte con el coronel Pérez de los Cobos.
¡Viva la madre que te parió!
Casado y Pedro Sánchez mantienen un curioso diálogo que consiste en ofrecerse pactos y al mismo tiempo negarse pactos. Se ofrecen pactos y dicen, pero usted no quiere pactos.
Les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos y lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno.
Es como de comedia antigua, de matrimoniadas, ¿sabe? Usted no quiere pactos. No, yo sí quiero pactos. Yo ofrezco pactos, pero usted no quiere pactos. ¿Cómo que no quiero pactos? Sí quiero pactos.
Señor Sánchez, usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano, como siempre.
Si usted quiere pactos, empiece por Bruselas, dice Sánchez.
Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda, junto con el gobierno de España, los intereses de España, la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. Por ejemplo.
Ahí hace un poco de daño porque la decisión del Partido Popular de España de apoyar en Bruselas a la posición de los países, de los gobiernos que quieren poner condiciones duras al gobierno de España para la cesión de créditos, no es fácil de explicar. Casado sostiene que las ayudas hay que agradecérselas al PP porque Ursula von der Leyen es del PP.
Ahora pedimos que las ayudas que vengan de Europa, que han sido planteadas por el Partido Popular Europeo, que os quede muy claro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es del Partido Popular Europeo.
Sí, pero es difícil de seguir, es difícil de explicar. Se nota que no hay muchos argumentos porque repiten el mismo. Ahora escuchamos a Dolors Montserrat, eurodiputada del PP.
El paquete de recuperación. Paquete liderado justamente por Ursula von der Leyen del Partido Popular, liderado por Merkel del Partido Popular y liderado por el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, que es el Partido Popular.
Pero el Partido Popular Español dice que ese dinero tiene que llegar con condiciones, con la poca o disimulada pretensión de que el gobierno español sufra. Para cambiar de residencia, oportunidad que no relata Nerea Aróstegui.
Subastan en Escocia una mansión gótica por una libra. RT Noticias lo cuenta. Se trata de una mansión construida en el siglo XIX con estilo francés y de dos plantas. Cuenta con mucha historia. Ha sido domicilio particular, fue un hotel antes de la Segunda Guerra Mundial y después un orfanato. Actualmente la propiedad se encuentra en malas condiciones, con lo que no está para ocupación inmediata.
Hay que reformarlo.
Es más, está en el registro de edificaciones en peligro. Pero su descripción de venta se vende de esta manera, como una oportunidad. Mejorable oportunidad para un arquitecto que quiera reconstruir y rediseñar una construcción antigua. Claro. Además, tiene una ubicación perfecta. Transportes, servicios regulares de trenes, se puede ir andando a los supermercados y varias escuelas a su alrededor. La subasta tendrá lugar el 17 de julio. La puja empieza, como hemos dicho, con una libra esterlina, que al cambio serían como 1,11 euros. Eso sí, cuando se pague por el inmueble hay que cancelar una prima que como mínimo costará alrededor de 30.000 euros.
¡Hombre! Está ahí el...
Yo iba a decir que podíamos pujar con 1,12. ¿Cuándo es la subasta?
El 17 de julio es la subasta.
Nos pilla. Además la prima es...
Nos pilla fuera y así es un viernes, además.
No hay ninguna posibilidad.
Es un edificio para Alejandro Amenábar y un taladro. Y con eso se lo hace todo y hace una película. Si ha sido orfanato y un hotel, y hace una peli.
Especialistas secundarios, ¿qué pasa?
Quiero hablar de profesiones, porque...
Habla de lo que quieras. ¿Profe o profe?
Profesiones,
oficios.
Profesiones, las que van por fuera. La profesión,
lo de trabajar, digamos,
la profesión es lo de fuera y la procesión sería lo de dentro, ¿no? Porque con la nueva normalidad es algo que ya existe desde hace tiempo, porque en los últimos años, si os dais cuenta, se han perdido muchos oficios que eran de los más normales hasta hace poco. Y hoy ya ni nos acordamos. Vamos a recordar oficios no tan viejos como el que practicaba Cosme, que está al teléfono. Cosme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale, ¿usted qué era?
Hombrerero.
Hombrerero. El hombrerero, sí.
Sí, mi padre fue hombrerero, mi abuelo también fue hombrerero para los nazis.
Sí.
Y yo aprendí el oficio de hombrerero.
El oficio. Para los jóvenes que nos escuchan, los dos, hombrerero era la persona que hacía hombreras. La hombrera es una especie de, ¿os acordáis, no? Sí, una especie de relleno interior. Bueno, a Francino no le hacía falta, pero se lo ponía a la gente sin hombros para que tuviéramos un aspecto más estilizado y más cuadrado.
Espando, vale, sí, sí.
Exacto, lo Durán, Durán, todo eso. En los años 80 aquello fue una dictadura estética, la hombrera, ¿eh? ¿Verdad?
La verdad que sí, que le poníamos hombreras a todo. A la chaqueta, a los trajes, a los abrigos, a los camisones, a los sujetadores, a las gafas, a los zapatos.
Zapatos con hombreras.
Todo llevaba hombreras, hasta los perros.
Hasta los perros,
en la época de locos.
Los perros estaban cuadrados en aquella época. Ahí te forraste, bro. Ganaste dinero ahí,
Yo ahí ganaba un dineral. Claro. Fíjate si hasta le pagué unas vacaciones al rey Felipe cuando era un príncipe.
¿Qué te parece?
¿Vuelta al mundo?
¿Vuelta al mundo?
E ida. Vuelta e ida.
Vuelta e ida, las dos cosas. ¡Qué maravilla! Pero claro, llegaron los 90, las hombreras se murieron... Pero que sirva pues este recordatorio como homenaje, ¿no? ¿Qué hizo usted entonces, después?
No, hombre, pues fue una época difícil para... A ver, yo estuve unos años perdido hasta que me uní al ISIS.
Al ISIS, vale.
Como youtuber. Hago tutoriales de bombas y eso.
Es el futuro. YouTube es el futuro, desde luego. Cosme, muchísimas gracias por recordar contigo este oficio tan antiguo. Mira, otro oficio perdido. El serrineador. ¿Os acordáis del serrineador?
Sí.
Mira, tenemos un serrineador al teléfono. ¿Cómo hacías?
El serrineador.
Qué bueno.
El serrineador.
¿Qué hacías tú?
Por los barrios.
¿Qué hacías?
Repartiendo alegría.
Sí.
Y yo era que llenaba el suelo de serrín en los bares y las tiendas.
Es verdad, ¿os acordáis, no? Que hubo una época los suelos de todos los bares y muchas tiendas estaban llenas de serrín. ¿A qué obedecía?
Pues mira, nadie lo supo realmente a qué, ¿eh? Mi trabajo era, pues yo llegaba, dejaba aquello como una pocilga, claro. Y ya luego el dueño barría el terrín. Pero nunca pregunté yo, ¿eh? ¿A qué? ¿Para qué?
Nunca tuvo demasiado sentido aquello, dejar que como una pocilga.
Yo cobraba y fuera.
Hoy en día esto ya no se usa, ¿verdad? Ya se ha perdido el serrinear las... Sí.
En muy pocos lados, la verdad. Aún se echa serrín en esos bares tan sucios. ¿Cómo se llama eso?
Las sidrerías.
Sidrerías, ahí.
Eso,
sí.
Ahí sí. Ahí sí que se echan, desde luego. Bueno, y después de dejar el oficio de serrineador, ¿qué hiciste?
YouTube,
claro.
Y en qué buena hora, ¿eh? Tenemos un canal, yo y mi mujer y mis 12 hijos, muy siniestro, donde explicamos nuestra vida.
Qué bien.
Y nos va fenomenal.
Fenomenal.
Todo muy siniestro.
Pues muchísimas gracias, Chato. Ha sido un placer hablar contigo. Venga, otro oficio que ha desaparecido. Venga, y hace muy poquito. Es el oficio que practicaba Waldo. ¡Hola, Waldo!
¡Opa!
¿Qué eras tú? ¿Qué eras?
Dentista naturalista.
Dentista naturalista.
El dentista sin medicamentos, sin veneno, sin anestesia.
Ahí está. ¿Cómo sacas las muelas?
Pues a hostias, claro. A patadas. El cordón a un caballo, los métodos ahí de toda la vida.
Claro.
Un oficio, pues, antiquísimo, tanto como la historia de la civilización.
Claro que sí.
Lo que pasa es que en los últimos años ha resurgido esto con la nueva ola de... Pues de chalaos antivacunas, ¿no? Antimedicación. Pero, sí. Amigo, una cosa es que no quieras vacunarte, la otra que le saquen la muela, puñetazo.
Claro.
A la gente no le gusta y no viene, no suele.
Claro, no vienen, los clientes no vienen, ¿no? Porque... Y se ha extinguido el oficio porque la gente ya no lo disfruta. ¿Y ahora a qué te dedicas? YouTube, supongo, ¿no?
YouTube, claro, la hostia. Explico ahí cómo arrancar dientes sin anestesia.
Claro que sí.
Tengo muchísimo seguir, pero, oye, que nunca me veréis en las secciones de Pilar de Francisco Lucía Taboda, ¿eh?
¿Por qué?
Porque me odian, joder.
Te odian, vale.
Sí, ¿sabes por qué? Porque fuimos novios.
¿Los tres?
Los tres ahí, ¿no? Nos conocimos en la mili y de ahí.
¿En la mili? ¿Hicisteis la mili juntos?
Los tres.
Pilar de Francisco, Lucía y tú, ¿no?
Sí. ¿Dónde
lo hicisteis?
En Huesca.
En Huesca.
En Zapagores.
Pues, amigo... Waldo, muchas gracias por haber explicado.
¡Aupa! Seguí con la alegría de la... Igual.
Gracias. Qué oficios perdidos, Francino.
Sí, venga, por alusiones, va.
Vamos, Lucía.
Lucía Taboada, adelante.
¿Qué hizo la mili en Huesca?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué recuerdos?
Hola,
Mili,
Oye, qué tiempos aquellos, madre mía.
Qué sabañones.
Bueno, hoy no os traigo nada relacionado con el virus. Bien.
Bueno, bien.
Hoy se está hablando mucho en Twitter de una parodia, un vídeo parodia del programa Callejeros sobre la piratería con películas de cine de autor.
Ah, sí, qué bueno.
Es decir, un top manta de cine de autor. Lo ha compartido el director Rodrigo Cortés en su cuenta.
Ok, que están trapichando con Kubrick. Grábalo. Caballero, ¿se dedica usted a vender cine de autor?
Yo es que colecciono, yo esto es consumo propio. Algo
pero
paso.
Tiene usted un montón de películas aquí.
Claro, sí, tengo de todo, en verdad. Tengo de Einstein, aquí la Corazón Potemkin, Kurosawa, mira, está buena. Me tengo que pedir, ¿la quiere?
Perdona, ¿tienes Los Vengadores?
¿Los Vengadores?
Sí.
Como Los Vengadores, vete a Netflix, Vengadores, los blockbusters, vale, porque vos...
Pero estas películas las consigue usted de alguien o va usted a algún sitio.
Hay mogollón de filmopiso, ¿sabes? Eso es el firmapiso. Aquí te pones aquí a comer tus pizzas mientras ves las pelis, ¿sabes?
Un hombre tirado.
Que estos se ponen aquí a ver ciclos de cine iraní y no controlan nada, les da un chungo y tal. Mira, qué rico, niño. ¿Has visto? Celuloide del bueno. Nada digital, ¿eh? Celuloide. Sin cortar ni nada. Míralo. Se ve hasta el fotograma, míralo.
Celuloide del bueno, sin cortar, es que el vídeo es buenísimo. No está entero, lo podéis ver entero en internet. Lo cierto es que este vídeo tiene un año y es obra de Lalo Tenorio para ese programa del que usted me habla, que se emitía en La 2. Pero hoy vuelvo a hacer mi comentario en redes porque justo se cumple un año del vídeo. Y tiene respuestas buenísimas, además, el tuit de Rodrigo Cortés, como María Dan, que le responde: esto es un fake. Llevo buscando el séptimo sello en todos los top mantas del país desde que tengo uso de razón y nada. Bueno, conclusiones de este vídeo: cuidado con los que trapichan con Lars von Trier, que son la peor calaña, la peor.
Sí. La peor de todas. Oye, por cierto, hoy que está Coronas, tendrá que llamar un oyente, ¿no?
Oyente.
900, 100, 800, 900, 100, 800. ¿Usted no sabe con quién habla o con quién está hablando?
Usted no sabe.
900, 100, 800. El número 900. De Coronas. Ya está. Hala. Aquí seguimos, en La Ventana, en Todo por la Radio. ¿Queréis un poco de Voces Cruzadas con Sheila Blanco?
Sí.
¿Queréis?
Sí.
Venga, Sheila, adelante.
Muy buenas tardes.
Hola.
Hoy Voces Cruzadas va de efemérides musicales, de grandes iconos y temazos readaptados a estos momentos vitales que vivimos. Vamos a empezar por hoy, 24 de junio, recordando al Morocho del Abasto, como llamaban a Carlos Gardel, porque hoy se cumplen 85 años de su muerte. Y no me resisto a recuperar ese tango llamado Cambalache de 1934, pero que hoy sigue siendo tan actual. Vamos a modernizar un poco la letra, que diría algo así. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, 2020 también, que siempre ha habido haters y puretas troleados, youtubers amargados, la dos y el sálvame, pero que el 21 sigue siendo un siglo de felones, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados y llega el COVID y en un mismo lodo, todos contagiados.
¡Bravo!
¡Qué magnífico! Sí, señora.
Mañana se cumplen 11 años ya desde que nos dejó otro icono, el rey del pop, Michael Jackson. Y no sé si os habéis dado cuenta de que Michael fue un visionario, porque él fue probablemente la primera persona en ponerse la mascarilla. Por eso decía tanto aquello de... Any are you okay? So any are you okay? Are you okay? Any que rebrote? So any hay rebrote? Are you okay? Any fue con Djokovic a su fiesta. Quizás tiene el COVID. Habrá que hacer un test a esta. Pobre Any, besando a Djokovic. Menuda broma para el tenista. Pobre Novak, que ya tiene el COVID. Se puso ya a bailar calipso contra el COVID. ¡Qué grimilla! Yo me pongo mascarilla, COVID criminal. Y para terminar, este viernes 26 de junio estamos también de cumpleaños, pero de un icono vivo, un icono del punk. Patti Smith cumple 63 años y ha decidido dejar de cantar Gloria de Van Morrison para gritar ahora en su estribillo COVID, 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 COVID.
Ole, ole. Muy bien.
Bravo.
Poco te imaginabas, Marta, cuando te marchaste a Washington, que acabarías así, ¿eh? Confiésalo.
Ay, pero ¿qué dices? Es mi sueño.
Qué poco
te imaginabas.
Mi sueño
hecho realidad en esta sintonía.
Toda la credibilidad ahí, macho. A Javier del Pino nunca se lo hicimos.
Ay.
Venga.
Bueno, vamos con el lío.
Poco
porque
de Trump,
al pobre...
Un poco de Trump, sí.
Sí, al pobrecillo es que le crecen los enanos. No solo es Bolton y su libro, La habitación donde ocurrió, también tiene una sobrina, Mary Trump, que está a punto de publicar un libro que se titula Demasiado y Nunca Suficiente.
Parece un nombre nuestro, sí.
Mary Trump. Como mi familia, creo al hombre más peligroso del mundo.
Bueno.
Mary Trump es que esto es un drama, porque Mary Trump, que es la sobrina de Trump, psicóloga de profesión, es la hija de Fred, el difunto hermano del presidente, dice Mary que va a mostrar con su libro la historia oscura sobre cómo su tío se convirtió en el hombre que amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo. Esto es literal. El caso es que la familia Trump, en concreto Robert, el hermano pequeño del presidente, ha ido a la justicia, sí, esto es todo un dramón, ha ido a la justicia intentando bloquear la publicación con el argumento de que viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia que Mary recibió de su abuelo y padre del presidente. Los asuntos de familia, que es que siempre son muy complicados. casi tanto como los asuntos del coronavirus. Sabéis que aquí también estamos a vueltas con los rebrotes. Están aumentando los casos en 26 de los 50 estados. En 7 de ellos están alcanzando máximos de contagios diarios. Ayer 6.000 solo en California, 5.000 solo en Texas, en Florida otros tantos, en Arizona, bueno. Mientras los expertos epidemiólogos alertan del descontrol de la propagación, el presidente tenía en Arizona un acto institucional, pero bueno, él lo convierte todo en algo electoral y eso hizo, dar un mitin en una iglesia. ¿Os acordáis cómo al principio hablaba todo el rato del virus chino?
Sí,
el virus chino. Bueno, pues sigue con este desdén refiriéndose al virus que dice tiene muchos nombres.
It's got all different names. Wuhan, coronavirus, right?
El virus de Wuhan, coronavirus.
Kung flu, yeah.
Kung flu, este es el último. Kung flu.
Ah, es un chiste.
Sí, se vuelve loca. Es un juego de palabras. Flu significa gripe y ahora pues lo dice Kung Flu. Bueno, Kung Flu, sí. Luego empezó a criticar a los manifestantes que están derribando las estatuas confederadas y en esto que apeló a la figura de Martin Luther King.
Embrace the noble vision of Reverend Martin Luther King Jr. and believe that people should
apela a la noble visión del reverendo Martin Luther King Jr., dice que las personas no deben ser juzgadas por su color de piel, sino por su carácter. Bueno, mientras Trump mentaba al Nobel de la Paz, su hija, Berenice King...
These tragic moments remind us that we are one.
Berenice King hablaba en el entierro de Rayshard Brooks, que es el chico de Atlanta al que mató un policía en el aparcamiento. Decía Berenice que la gran tragedia de este país, que es el racismo, pues tiene que terminar de una vez. Viendo a Trump me acordaba de algo que he estado escuchando mucho en las protestas, ¿no? Y es que la gente, los manifestantes dicen una y otra vez que dejen de usar a Martin Luther King como ejemplo de lucha pacífica porque a él también le asesinaron.
Pues sí.
Pues sí. Hablando de racismo, una noticia de un Florida Man.
¿Anda?
Atentos, Florida Man. Un restaurante en Miami tenía en su carta un plato llamado alitas de pollo ennegrecidas. No sabemos si este marketing funcionaba. El caso es que el iluminado del gerente tuvo una buena idea y fue cambiar de nombre al plato y ponerle, en vez de alitas ennegrecidas, le puso no puedo respirar. Obviamente, bueno. Obviamente fue despedido de inmediato. La web del local publicó un comunicado lamentando la insensibilidad del gerente, que la debe tener en la punta del zapato.
¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
¡Ay, ay!
¡Ay,
ay!
Uno de los tantísimos que ha dado un paso adelante en la lucha contra el racismo pues es Stevie Wonder, ¿no? Decía estos días en redes sociales que un movimiento sin acción no cambia las cosas y que el racismo sistémico se puede acabar, que la represión económica se puede acabar, que la brutalidad policial también se puede acabar, pero que para eso hay que actuar.
To those who say they care, move more than your mouth.
Stevie Wonder pide a esos que dicen que todo esto les importa que muevan algo más que sus bocas, que muevan sus pies, vayan a los colegios electorales y que voten, que el futuro está en las manos de todos y que tenemos el poder de votar para traer el cambio. Y algo de esto están haciendo un grupo de empresas que se han sumado a una campaña que se llama Stop Hate for Profit, algo así como basta de odio por beneficios económicos. Es una campaña dirigida básicamente a retirar la publicidad de las plataformas de Facebook y de Instagram durante todo el mes de julio, con el objetivo de presionar al gigante tecnológico para que adopte normas más estrictas contra el contenido racista que publica en sus redes sociales y para que regule la participación de grupos de odio, ¿no? Los últimos en sumarse han sido Ben & Jerry's, es la marca de helados, que sabéis que siempre tienen mucho contenido social, pero bueno, también están marcas de ropa como North Face, Patagonia, la empresa de internet Mozilla. La campaña la organiza la NACP, que es una de las primeras organizaciones que lucha por los derechos civiles, que fue fundada en 1909. Dice que Facebook gana 70.000 millones de dólares al año solo en ingresos publicitarios y no se compromete a regular absolutamente nada, ni siquiera los mensajes de odio de grupos de supremacistas blancos y neonazis, y menos estos días, ¿no?, que están como contraatacando a las manifestaciones de miles de personas que estamos viendo en las calles.
Usted no sabe quién le está hablando.
Usted no sabe quién le está hablando, yo sí, Javier Coronas.
Sí, bueno, y también vamos a saber con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con Mikel Vagasgoitia. Dime si lo he dicho bien, Mikel Vagasgoitia. Es de Vitoria, está viviendo en Barcelona desde hace 4 años. Es ingeniero y tiene 37 palos. O sea,
vaya partidazo.
Estamos hablando de un 37.
Un partidazo.
Y guapo.
Vale, y muy guapo, muy atractivo. A mí me han mandado fotos desnudo y la verdad es que tiene un porte.
Mikel, es requisito, ¿no?
Mikel, bueno, sí, se lo pido a todos los oyentes. Mikel, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
Hola.
Todo bien. Muchas gracias.
Hola,
por participar. Yo creo que vas a hacer blancazo. Tienes cosas que creo que vas a hacer algún blancazo. Hoy concursan Francino, Tony, Armand, Marta of the Bait y Mikel. ¿Vale? Empezamos con la primera pregunta, que es la más importante. ¿Cuántas veces ha robado Mikel, el ingeniero? A, nunca. B, alguna vez de crío. C, no más de 5 veces y tonterías pequeñas. O D, no lleva la cuenta. Francino.
No más de 5 veces.
No más de 5 veces
y tonterías
también.
Tonterías pequeñas.
Tony, Armand.
Nunca.
Nunca.
Pues es Marta. 5 veces.
No lleva la cuenta.
No lleva la cuenta. Mikel, ¿cuántas veces has robado en tu vida, ingeniero mío?
No llevo la cuenta.
Toma.
Toma. Toma.
Empezamos por Marta ya.
Joder.
Es Marta. Que es de mi generación, Mikel.
Sí, claro.
Siguiente pregunta. Bueno.
Hemos hablado de un espectro de edades muy amplio, Marta, ¿eh? Y vas líder. No te sobres. ¿Tiene alguna cicatriz o marca en el cuerpo, Mikel? A, en la espalda tienen una especie de marca de nacimiento que es como una forma de un fresón. B, en el muslo izquierdo tiene una cicatriz de una caída en bicicleta, mountain bike. C, en la cara, en la barbilla, una caída que se hizo con 5 años. O D, una cicatriz en la mano de un cristal roto. Francino.
Son todas muy
chulo, ¿eh? Está
muy chula esta.
Yo apuesto por el muslo y la mountain bike.
Muslo, no. Mountain bike. Tony.
Yo estoy entre barbilla y mano. Barbilla.
Barbilla. Armand.
La primera, fresón.
Fresón.
Fresón, Marta. Es bonito también, ¿eh?
Sí.
Fresón. Mano chulo, mano.
Un fresón nunca es sorbo.
Y rico.
Sí, no, pero yo digo barbilla.
Barbilla también. Barbilla. Muy bien. Mikel, ¿qué marca tienes en el cuerpo?
Blancazo.
¡Blancazo!
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 Hay que pillar una sintonía para blancazo, ¿eh?
¿Qué es lo que tiene, entonces?
Pues, la mano.
Explícalo tú, Mikel.
El cristal.
El cristal. Oh,
la mano.
Estás con ir rozando ahí, pero
he estado rozando, he hecho un... ¡Uy!
Sí.
Con una ventana.
¿Ah, sí?
Con una ventana me corté, sí.
No tendrá forma de fresón.
No. Con ventas en la mano.
En tu época universitaria, ¿no, Mikel?
Correcto.
Estábamos muy locos cuando estudiabais. Cuando estudiabais.
Pero fue un día a las 8 de la mañana, ¿eh? No te creas que fue.
¿A las 8 de la mañana?
A las 8 de la mañana, recién levantado.
Ah, te iba a decir, claro, que a las 8 de la mañana, pues.
Se habíamos acalmado.
No aportaba nada, güey. Ya voy, Julio.
Voy, Julio.
¿Qué deporte practica Mikel? A, pelota vasca. B, aizkolari, que como sabéis es romper un tronco con un hacha. C, arrigasochaile.
Jaso. Arrigasochaile.
¿Qué es?
Levanta piedras. O ajedrez. Esta es muy buena. Francino.
Pero ajedrez. ¿Estás? Con piezas de 100 kilos.
Ajedrez, claro. Con lo que le dé la gana a él.
Es el ajedrez de la muerte. El que Francino. Juegas tú.
¿La primera era?
La primera, pelota vasca. Aizkolari.
Pelota vasca.
Levanta piedras.
Pelota vasca.
Pelota vasca. Tony.
Ajedrez.
Armand.
Hostia, si vive en Barcelona, yo no veo piedras así. Yo ajedrez también.
Ajedrez. Marta.
Yo, pelota vasca.
Sí. Pelota vasca. ¿Qué deporte practicas, Mikel?
Estoy retirado ya, pero he jugado toda la
vida
pelota, sí.
Si tienes la mano mal.
Ah, bueno. Claro, pero si está retirado, está retirado, claro. Ese presente del indicativo desconcierta. Claro.
Siguiente pregunta.
Ya voy, Julio. Se destaca. Cero, ¿no? Marta, dos aciertos. Francino, uno. Tony Germán, pues lo que tengáis,
pero,
¿vale?
Ya, pero
vamos a otra muy buena.
Yo casi uno.
Quiero hacerlas todas porque son todas muy buenas. ¿Qué alimento no come Mikel? A, queso. B, brócoli. C, mortadela o de jamón serrano. Francino.
Mortadela.
Mortadela. Tony, mortadela, Armand.
Me gusta mortadela, pero voy a ir por el brócoli, va.
Brócoli.
Por afinidad, ¿no?
Es que algún día saldrá el brócoli. Nunca no, lo decís.
A mí me encanta,
es que
mí me encanta el brócoli.
Bueno, eso es tu problema. Marta.
yo voy a decir queso, mira tú.
Queso.
¿Un vasco que no le gusta el queso?
¿Qué alimento, no, ¿qué alimento no come Mikel? Espera, Mikel, que voy a hacer una sintonía.
Blancazo.
Blancazo. Blancazo.
Jamón
serrano. No como, ni me gusta, ni me ha gustado nunca.
¡Toma!
Empate en cabeza, ¿eh?
¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta del jamón serrano?
De hecho, estoy cansado de que la gente me diga, no, prueba este, que este es el mejor, que no me gusta.
Que sí, que cuando a alguien no le gusta algo, no le gusta, y punto, ya está.
Y punto,
ya está.
Quédate con tu mortadela.
Estás muy...
Le dijo el del brócoli.
El del brócoli.
Siguiente pregunta.
Ya voy, Julio. La última vez que ha mentido, Mikel. A, nunca. B, hoy. C, ayer. O D, no lleva la cuenta. Francino.
No lleva la cuenta.
No lleva la cuenta. Tony.
Hoy.
Hoy. Armand.
Ayer va.
Ayer.
San Juan, sí, es un día.
Es un día para mentir.
Marta, me has convencido, hermano, ayer.
Sí. Mikel, ¿cuándo ha sido la última vez que has mentido? Si es que has mentido.
Hoy.
Un punto para Tony.
Ya no va el último, Tony.
Ya no va el último, va el último, Armand.
Siguiente pregunta.
¿Cuándo has sido infiel alguna vez, Mikel, si es que lo has sido? A, nunca. Una vez, con 17 años, una tontería. C, muchas veces, muchas, pero a una sola pareja. O D, sí, varias veces a dos parejas anteriores. Francino.
Una vez con 17 años.
Una vez con 17 años. Tony.
Lo de las dos parejas anteriores.
Dos parejas anteriores. Armand.
Yo también, 17 años.
17 años. Marta.
Yo, la última, ¿cuál era?
La última es sí, varias veces a dos parejas anteriores.
Esa.
O sea, nadie ha dicho nunca. O sea, ¿pensáis que Mikel es malo?
No, a ver,
o sea,
vamos ahí al blancazo.
Vale, pues, como tengo un blancazo...
La manía del jamón da muchas citas.
Se pone en cabeza, vamos.
Yo no se lo presentaba a mi hija, ya te digo yo.
Mikel, ¿has sido infiel alguna vez en tu vida?
La de Tony, punto.
Tony.
¿Y la de Marta?
Marta, es que Marta, claro, de verdad.
Es que quiere ganar el blancazo.
Marta...
Siguiente pregunta.
Pero blancazo también tiene premio, ¿no? O sea, no acierta ni una, ¿no?
Claro.
Yo creo que a Marta el delay le viene muy bien. Siempre acierta, tío.
Claro.
Pero siempre respondo antes de la respuesta, hombre.
Sí. Hombre, casi siempre. Siempre respondo antes de la respuesta. Eso, paisaías.
Antes de la solución.
Mikel, hay opciones. Puedes empatar a Marta, ¿vale? O sea, vamos con la última.
Hasta Tony puede hacerlo.
¿Qué cantante?
Yo también. Eso es.
Bueno, sí,
me siento despreciado aquí. Vamos, no. Tontamente.
Bueno, Tony.
Estamos ahí.
Música, maestro.
Es estadística, nada más. ¿Qué cantante o qué cantanta le gusta a Mikel?
A ver.
Los Dire Straits. Los Queen. Los Pearl Jam. Bueno, es Jam, ojito, ¿eh? O Police.
¿Ya no está el Junco?
Es que nadie lo dije, entonces...
¿Pero por qué no das oportunidad? ¿Cómo lo van a elegir si no lo planteas?
Porque nadie le gusta el Junco, o sea, solo me gusta a mí. O sea, es una lucha particular mía, ya está. Yo seguiré viendo el Junco todo el rato. Pero bueno, ¿cuál es de los cuatro? Francino.
¿El último que has dicho cuál era?
Police.
No, yo estoy entre Police y Dire Straits, ¿qué digo?
Dare Straits,
vale. ¿El tercero cuál era? Perdona.
Pearl Jamón.
Estos.
Pearl Jamón no.
No.
Armand.
Yo Police.
Police. Marta.
Yo Dire Straits también.
Dire Straits.
No.
Mikel, ¿cuál es el grupo o grupa que te gusta más?
El Tony me ha pillado al final, tranquilo, ¿eh?
¡Claro!
Pearl Jam, sí señor.
Muy bien.
¡Claro!
Grupazo, sí, sí, atención que Tony ha empatado a Marta, has hecho una remontada.
¡Bum! Vamos, he hecho una remontada histórica. Buena, ¿eh? Un 3 de 3 en la última.
Miquel, dos blancazos, sí, sí. Es muy buen dato, o sea que muchísimas gracias, lo has hecho muy bien.
Y mención especial para Armand, ¿no?
Cero, ¿no?
Y
cero.
Me,
claro, me está bien. ¡Vamos!
Totalito es para Armand.
Armand, la semana que viene no continúas con nosotros, ya te lo digo.
Por la semana que viene es la última, ¿eh?
Pues por eso, ya no continúas.
Hasta luego, Miquel, adiós.
Miquel, adiós.
Hasta luego, Miquel, lo demás.